Pues bueno, hoy nos toca Éxodo 22. David la vez pasada me dijo, voy a predicar bien chafa, me dice, porque le digo, no manches, después sigo yo. Me dice, voy a predicar bien chafa. Le digo, y es así como que, hey, dijiste que ibas a predicar bien chafa. O sea, pones un gran reto, ¿no? Pero la verdad es que, pues, él sabe lo que hace. él estudió y se prepara y todo. Yo estudié, pero cada semana. Éxodo 22. Después de estudiar los 10 mandamientos, sigue una sección de más leyes y reglas. Esas leyes y reglas comprenden como del capítulo 20, versículo 22, al 23:33. Y se conoce como el libro del pacto. Parecerían como reglamentos de los 10 mandamientos. Es decir, cuando lanzan una nueva ley, luego de repente resulta que no puedes aplicar la nueva ley. No sé si saben eso constitucionalmente. Si hacen una nueva ley y, oye, sí, pero ¿y esa ley cómo le hago, no? Ajá, sí, no robo, pero ¿y si robo qué pasa? O sea, no mato, ¿y si mata a alguien qué pasa? O sea, pasa eso. Entonces vienen los reglamentos. Legalmente así es. Entonces es como que, ok, está la nueva ley, pero no puedes hacer nada con ella, no te sirve de nada. Porque no, ¿cómo la practicas? ¿Bajo qué lineamientos? Y parece que Dios empieza a darle eso al pueblo. La semana pasada los vimos algunos aspectos que de ahí podíamos tomar como pilares para una comunidad saludable, ¿no? Nos compartía David. Entonces, esta sección comprende como que todo eso y luego empieza otra vez narrativa. En intervalos de la narrativa vienen más leyes, más reglamentos, pero esa es la idea. Entonces, y en esta serie encontramos, en estos reglamentos o leyes, encontramos mucha variedad, encontramos verdades, encontramos promesas, encontramos exhortaciones, temas de la vida diaria, ética sexual, justicia social, cuidado de los vulnerables, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, y asuntos religiosos como la adoración, ¿sí? Los sacrificios, y vienen toda esa serie de cosas. Entonces, en su conjunto, esta tiene la función de extraer las implicaciones de los 10 mandamientos. Entonces, y los 10 mandamientos son leyes absolutas, nos dicen cosas como haz, harás, no hagas, ¿sí? Pero no nos dicen qué sucede si hago, no hago, si hago lo que no debo hacer y no hago lo que debo hacer, ¿cierto? No hurtarás, ¿no? No harás imágenes, ídolos, o sea, y no te inclinarás a ellas, sino las honrarás. Ajá, sí, pero ¿y? O sea, ¿si pasa qué? Y somos tan así que luego, ajá, sí, ¿y si pasa qué hago? No, luego cuestionamos. Le das una instrucción al niño y luego te cuestionas, sí. ¿Y si no? Dice, entonces, Vienen toda esta sección, estas reglas aparentemente seculares de la vida diaria, de la vida cotidiana, expresan una preocupación por ciertos derechos y deberes para el bienestar de la comunidad. Y esto nos muestra a Dios, el Creador, dando forma a cómo debemos vivir en comunidad. Desde el principio, la humanidad siempre ha estado tentada a separarse de la presencia y activa intervención de Dios en todos sus asuntos. O sea, Dios no está dando unas leyes nada más por haz esto y ya, como decimos nosotros, porque soy tu padre, ¿no? O sea, no. Dios quiere estar presente en todas las cosas cotidianas de nuestra vida. Dice, pero incluso en estos asuntos tan simples, Dios está trabajando activamente para el bien y el orden de una nación, para que refleje su plan para el mundo, tal como lo pensó desde el principio de la creación y como lo será. Ese es el propósito. Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Señor Dios Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad, esta libertad de abrir y escuchar tu palabra, Señor, de conocer tus planes y propósitos para nuestra vida, Señor. Que sea tu palabra la que penetre, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, revelando, Señor, toda intención, Señor, haciendo una cirugía, Padre, dentro de nuestro corazón. Guarda de mí toda palabra vana, Señor, que no proceda de ti, de tu corazón, y que todo lo que hable sea para la edificación de tu iglesia. Amén. Éxodo 22, versículo 1, vamos a empezar. Muchos tienen ahí el título como restitución, leyes de restitución. Dice, hay muchas cosas que quizás nos vamos a preguntar, bueno, ¿y esto qué? ¿Y hoy qué? ¿Y cómo? La verdad es que muchas de estas normas tienen un sentido para usos y costumbres de la época. No necesariamente tienen todos una aplicación tal cual hoy. Todo se modifica, todo se ha cambiado. Incluso Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero la aplicación de la... Es decir, yo no tengo un buey en mi casa y no tengo una oveja. O sea, ¿sí me explico? Es así, ¿no? Entonces, muchas de las cosas no las voy a definir o a darles la interpretación o la intención tal cual para el día de hoy. Pero voy a hacer ciertas... resaltes y un conjunto principal, un mensaje principal. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Al parecer hay 2 animales y uno tiene mayor valor que el otro. Es muy probable por el uso. Un buey servía para trabajar y para sostener a tu familia. Entonces se le agrega más valor al buey. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Llama mucho la atención la redacción. Si fuere herido, no si fuere asesinado, no si fuere muerto. Si fuere herido y muriere, el que lo hirió, no el que lo mató. Dios no expresa el que lo mató, no, expresa el que lo hirió y murió. Dice, no será culpado de asesinato. Obviamente no había luz, no oías un ruido y ¡pum!, prendías la luz y sacabas tu pistola, ¿no? O sea, nada de eso, o sea, no había luz, escuchabas algo, alguien estaba dentro de tu casa, con lo que pudieras, con lo que tuvieras, te defendías, te sentías atacado. Y si en ese acto murió algo no intencional, pues no eras culpado de asesinato. Entonces, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Qué dice si fuere de día? O sea, de día, pues ya ves quién es, cómo está entrando, por dónde le pegas para no matarlo, ¿no? Pues, no lo haces con alevosía y ventaja. Te defiendes, simplemente. Entonces, y dice que será vendido por su hurto si no puede pagarlo. O sea, ¿qué es lo que vimos la vez pasada? Iba a ser esclavo por 6 años, básicamente. Solo 6 años. Y yo, la esclavitud y la servidumbre en aquel entonces, la verdad es que yo la veo como, sin agraviar, yo también lo soy, como empleado. Es un empleo. Si todas las familias se sostenían de su tierra, de su ganado, y no tenías esa capacidad, terminabas trabajando para alguien más. Es un empleo, o sea, era un servicio. Y a los 6 años te jubilan. Acá no, hasta los 65. Así es que nos falta. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, no será, ¿no? Perdón. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Hay un valor, ¿no? Y un agregado. Esto nos recuerda definitivamente Éxodo 20:15. No hurtarás. Ajá, sí, si alguien roba, ¿qué hago? O sea, leímos los 10 mandamientos y era no hurtarás, ok. Y si alguien roba, ¿qué hago, no? En las antiguas leyes de aquel entonces ya existían leyes. Una de ellas era el Código Hammurabi. Estas leyes, el pago por lo robado dependía del estatus de la persona a la que se le robó. ¿Sí? O sea, eran tan locas, fíjense, como voy a leer esto. Si un hombre, todo lo estoy leyendo, ¿no? Si un hombre robó un buey o una oveja o lo que sea, dice un montón de animales, si pertenecía al templo o al estado, tenía que restituir 30 veces más. Si era de un particular, solo 10. O sea, ¿cómo? La oveja del gobierno, o sea, es decir, la Tajo 2019 vale más si es del gobierno que si es de Aarón. No, valen lo mismo. Pero esas eran las leyes comunes de ese entonces. El valor de las cosas estaba de acuerdo al valor asignado a las personas que lo poseían. Entonces, Dios dice, no, no es así. Y si no tenía para pagar, cuello, lo mataban. Entonces el valor de las cosas todavía tenía más valor aún que el valor de la vida humana, que de las personas. Y Dios dice, con esta instrucción, Dios dice, no, no será así, no es así. Dios reconoce a todo ser humano como igual, hecho a imagen y semejanza suya, y el valor de la vida está por encima del valor de la propiedad. Aún la vida del ladrón vale más que la propiedad. Eso es lo que esta instrucción, esta regla, esta ley está diciendo al pueblo de Dios. Tú no vas a ser como las demás naciones que creen que el valor de las cosas es mayor que el valor de las personas, que creen que el valor de una persona es mayor que el de la otra. ¿Qué le sucede actualmente a un ladrón? Algo que llama mucho la atención es la restitución. No sé si alguien de aquí es abogado o sabe de leyes, pero lo poquito que leí rápidamente entre un montón de cosas, una que sí, alguna vez se nos metieron a la casa y nos robaron computadora, pantalón, ropa, dinero y cositas así. Entonces, realmente lo que hubiera pasado con esa persona es que le hubieran dado 3 días en prisión y bye. Si se recuperó algo, me las entregan. Si yo tengo manera de comprobar que eran mías, si todavía guardaba el ticket del pantalón. Si me explico, es así. Y no hay ninguna restitución. Los ladrones demandan a los propietarios por poner rejas electrificadas. Es así, así de absurdo. Solo quedémonos con eso en mente. Voy a cerrar con algo más adelante. Continuamos, verso 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. No es un. O sea, si dañamos la propiedad de alguien, no es un ahí está, toma pues, ya. O sea, no, no. O sea, y ni siquiera decimos, ahí está, toma pues ya, no decimos, ahí está pues, toma ya. O sea, ahí está pues, como si fuera una sola palabra. No, Dios nos dice que de lo mejor, de lo mejor. Entonces le decimos, ahí está pues, toma ya de lo mejor. No es cierto, no le digan así. O sea. Cuando, verso 6, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Sencilla restitución. Si encuentran a un ladrón con algo en posesión, paga el doble. Volvemos a los versos anteriores. Si no tiene para pagar, trabajas 6 años bajo servidumbre. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. No sé si nos confundimos o estamos bien. Alguien te dio a guardar algo y a ti se te perdió. Cuando tenías que entregarlo ya no lo tienes. ¿Y cómo que ya no lo tienes? O sea, no, este se me hace que se lo clavó. No, ¿cómo que ya no lo tienes? O sea, sí, no lo tengo, no sé qué pasó en realidad, honestamente. Entonces van a los jueces. ¿Sí? Esto nos habla de responsabilidad. Hay una gran responsabilidad social entre nosotros, de cuidarnos. ¿Sí? Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si cuidamos las pertenencias de alguien, seamos realmente buenos mayordomos y cuidemos. O con toda honestidad, digamos, ¿sabes qué? No me arriesgo. O sea, porque ya se me metieron a la casa 2 veces. Y ve si alguien más te lo puede cuidar, ¿no? O sea, en toda clase de fraude, verso 9, en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Esto está escrito sobre la base del noveno mandamiento, de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es hablar verdad, ¿sí? Al grado de que dices, juro, delante de Jehová. Vivimos en una era donde todos mienten con tal de zafar de las responsabilidades de sus actos. Estas reglas no fueron dadas como un escrito independiente con autoridad propia. Tampoco son para que sean ejercidas a capricho de los jueces, ¿sí? Sino que vemos a Dios involucrado activamente. ¿Cómo dice? Juramento de Jehová habrá entre ambos. O sea, Dios está ahí dentro del texto, diciendo, yo voy a ser el juez de entre ustedes. Indicando que la ley queda finalmente en manos de Dios. Y si el juramento es mentira, para mí que sí se lo clavó. Quedará en Dios hacer justicia, y eso es lo que la víctima debe aceptar. Dios mismo escuchando el caso y ejerciendo sus juicios a través de los jueces de la tierra. Mas si le hubiere sido hurtado, verso 12, resarcirá a su dueño. Si me lo robaron, si me dieron algo a guardar y me lo robaron, yo le tengo que pagar. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Esto nos trajo porque platicando con Sandra me recordó esa anécdota. Alguna vez un amigo me prestó un Beetle. Anduvimos sin carro un tiempo, para variar, una de varias veces. Parecer se nos hace costumbre. Y nos prestó un Beetle. Y estaba muy, muy bajito, muy bajito. Y él me dijo, ten cuidado porque está muy bajito. Yo ya le destrocé una vez toda la parte de abajo, ¿no? Y tuve cuidado. ¡Paz! Le destrocé una sola parte. Agarramos una piedra y ¡paz! El cárter. El cárter es de aluminio. Entonces me orillé así, ya me asomé, porque se apagó automáticamente. Perdió precompresión, perdió aceite y se apagó. Y me orillé y estaba el cárter, pues ya todo el aceite tirado. Total, hice todo el rollo para arreglarlo, pagarlo, correté el cárter, la pieza y todo. Y lo pagué y todo, y le avisé, ¿no? ¿Sabes qué? Así, así. No, yo sé, dice, yo sé, te dije, dice, que no, yo te voy a pagar, dice. O sea, el dueño de... No, no, dice, Raúl, ¿cuánto gastaste? Yo te lo voy a pagar, dice. Yo te dije que estaba muy bajito. O sea, eso realmente excede la responsabilidad que nos estaba pidiendo Dios. Porque él dijo, yo sé. Es algo similar a lo que dice, si el dueño está ahí y ve cómo suceden las cosas. O sea, que no fue una negligencia de su parte, ¿no? O sea, no, yo te lo voy a pagar. Y por alguna razón teníamos cuentas compartidas. Después le compré otro carro y hasta la fecha andamos. Y me depositó. Le dije, no, no, Adrián, ¿cómo crees? Pero no había manera de. O sea, agarró y me depositó, me hizo una transferencia. Así como. También algo que pasó aquí en... Esto es bueno porque es de semilla. Es ver el fruto, ¿no?, de la palabra en el grupo de semilla. Uno de aquí, no voy a decir nombres, uno de aquí, de repente veo que le da dos plumas a alguien más y le dice, toma, dice, no encontré la pluma que me prestaste. Le dio dos plumas, le restituyó, ¿sí? Así es que, bien por semilla, bien por... ahí vamos bien, ahí vamos bien. Dios reconoce, algo que vemos es que Dios reconoce y defiende la propiedad privada, ¿sí? Y podrá sonar así medio loco, espérate, o sea, ¿qué no choca con o entra en conflicto con Hechos? Hechos 2, del 44 al 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No, no hay conflicto. Al contrario, Dios está interesado en el cuidado de las posesiones de particulares para el bienestar de toda la comunidad. Amar al prójimo. Así, los que poseen pueden compartir con los que carecen. No los que carecen tomar de los que poseen. Sí, lo captamos. O sea, no hay conflicto. Dios defiende la propiedad de cada quien, ¿sí? La cuida y la protege y pone reglas. Pero ¿cómo si todos debemos vivir? Porque muchas veces, o sea, lees Hechos y es como que, ¿cómo le hago? O sea, ¿no? ¿Mi batería? ¿Me tengo que deshacer de mi batería o qué? ¿No? O sea, ¿cómo le haces? ¿Mi Dodge? Que se pudra, no le hace, ahí está mi Dodge. O sea, no hay conflicto. Dios dice que está interesado en el cuidado de las posesiones de particulares para el bienestar de toda la comunidad. Amar al prójimo. Así las personas que poseen pueden compartir con las que carecen. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba... No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El dar es una respuesta de generosidad a la gracia de Dios. No como un mandamiento, sino como un fruto de la nueva naturaleza del reino de Dios en nosotros. ¿Sí? Dios rescató al pueblo y está formándolos de acuerdo a sus estatutos, sus principios y su reino establecido en la tierra a través de ellos. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que ha hecho con nosotros, y eso es lo que debemos hacer. Lo voy a leer de nuevo. El dar es una respuesta de generosidad a la gracia de Dios. No como un mandamiento, sino como un fruto de la nueva naturaleza del reino de Dios en nosotros. ¿Estoy desplegando el reino de Dios? ¿Participo de esa nueva naturaleza? Hay dos historias en la Biblia que hablan de la aplicación de esta ley. Una de ellas es en 2 de Samuel, capítulo 12. La historia donde Natán confronta a David con su pecado y le platica una historia de un hombre rico que poseía muchas ovejas y un hombre pobre que poseía una sola, al grado que la había hecho parte de su familia, comía con ellos en la mesa, y, digo, es lo que me imagino, ¿no? Porque dice que le daba de su plato, o sea, comía con ellos, era un miembro más de la familia. Y este hombre rico dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante. Entonces va y toma la oveja de este hombre que solo tenía esa. Cuando le cuenta esa historia, David responde esto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, como si fuera palabra de Jehová esto, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Es lo que acabamos de leer? No, ¿verdad? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Es lo que acabamos de leer? Pues dice 2. Por una oveja dice 2. Por un buey. Bueno, no, sí, tiene razón. 4 y por un buey 5, perdón. Si roba y no lo mató, 2. Discúlpenme, perdónenme. Entonces, sí. Vamos a otra historia. Lucas 19. Y es la historia de Lázaro. ¿Conocen la historia de Lázaro? La mayoría de aquí. Lázaro era un chaparrito así que vivía en Jericó. Con la canción, ¿no? Lázaro era un chaparrito así. Jericó. Zaqueo, perdónenme. Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito. Yo no sé su versión, pero la mía decía la. No, Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro se subió. El Salvador le vio ahí y le dijo así. Zaqueo, bájate de ahí porque tu casa voy a... Dice, fíjense. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Era lo que marcaba la ley? No. ¿Sí? Sin embargo, él fue más allá de la ley. David fue más allá de la ley en su expresión, pero sobre el pecado de otra persona. Y como religiosos es muy fácil poner la ley encima de los pecados de los demás. E incluso, pues para vernos más santo, ¡que muera! Lo siento. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no dice que era sin pecado. O sea, es un acto religioso y es muy fácil ver el pecado en la vida de los demás. Sin embargo, Zaqueo, iba a decir Lázaro, sin embargo, Zaqueo ¿Qué dice? He aquí, o sea, era un acto tal cual de arrepentimiento. He aquí, ya ahorita lo estoy haciendo. Jesús no le reprochó nada. Jesús le mostró gracia y le dijo, voy a ir a tu casa. Y de inmediato agarró y dijo, he aquí, la mitad la doy a los pobres. Eso no se pedía como pago de defraudar a la gente. Se pide el doble y ¿sabes qué? Doy cuatro veces. La obediencia a la ley de restitución implica confrontación con mi pecado, confesión de mi pecado y acción de arrepentimiento. ¿Sí? Es algo que sucedió en el corazón de Lázaro. De Zaqueo, de Zaqueo, de Zaqueo, de Zaqueo. ¿Sí? Pues es algo que sucedió en su corazón. Y hoy legalmente, ¿qué pasa si alguien roba? No hay restitución. ¿Y cuál ha sido mi retribución al robar, al tomar prestado? Porque a veces tomamos prestado porque lo devolvemos después, ¿no? Sin que se den cuenta. Entonces fue como que robo por un momento y después se convirtió en tomar prestado. Pero la Biblia nos dice, ¿sabes qué? Tienes que, si tienes que dar dos tantos, la persona tiene que estar enterada de lo que sucedió. Tienes que darte cuenta que pecaste, tienes que confesar que pecaste y tienes que tener una acción, ¿sí?, de arrepentimiento por tu pecado. Y eso aplica en todos los pecados, o sea, no solo en el de hurto. Está bien cañón, está bien cañón. Vamos al verso 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará la plata conforme a la dote de las vírgenes. Lo que nos dice este texto es, no existirán relaciones casuales entre ustedes. ¿Sí? No puedes disfrutar de privilegios sin asumir responsabilidades. Algunos tienden a decir que pudiera ser una violación, pero ¿sabes qué? En absoluto dice eso. Honestamente, dice, si se engañare. Es decir, endulzar con palabras, ¿no? Y buscar obtener la satisfacción y la relación sexual con una mujer cuando no había ninguna intención de casarse. Y ni siquiera habiendo la intención es permitido por Dios, dice no. Entonces, para nosotros esto es muy denigrante para la mujer, asignarle un valor. Pero en realidad, para usos y costumbres de aquel entonces, era una protección para que la mujer no fuera deshonrada impunemente. ¿Sí? No era un pago, no era una compra, no era una venta, porque aun cuando no se casara, tenía que pagar. ¿Sí me explico? Esta ley honra el matrimonio y la voluntad de los padres sobre los hijos en el matrimonio. Uf. Lo bueno es que ya me casé. ¿Qué? Dice verso 18, a la hechicera no dejarás que viva. La práctica de la hechicería es el intento de anular la voluntad de Dios. Es contraria a la fe, es adulterio contra Dios, es idolatría. No es condenado por ser mujer, dice a la hechicera, ¿no? No dejarás que viva. No es, es la práctica lo que es condenado. Lo más probable es que muy común, como ahora, si piensas en alguien de horóscopos, tarot, lectura de cartas, todo eso, ¿qué piensas? Una mujer. Probablemente era también muy común, igual que la actualidad, a excepción de Walter Mercado. Sí, entonces no es algo contra la mujer, es algo contra la práctica de la hechicería, ¿ok? Y es pena capital, pena de muerte. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Es una perversión y una práctica para actos de adoración a dioses paganos, muy comunes en aquel entonces. Prácticas entre los cananeos y los mesopotámicos. Ellos lo condenaban si eran con ciertos animales, o sea, como, o sea, ¿cómo? No con cualquier animal. Dios dice, no. O sea, esto es perversión. ¿Sí? Y se nos hace así medio grotesco. Pero créeme, hay personas que se han casado actualmente por la ley con sus mascotas. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Era como, ok, no te inclinarás ante imágenes, no las honrarás, no, Éxodo 23, segundo mandamiento, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Ajá, sí, pero, ¿y si sucede, qué hago, no? Ahí está el reglamento, la aplicación de la ley. La infracción al segundo mandamiento también aplicaba la pena capital. Estos tres actos en los cuales se aplica la pena capital, dice, todos involucran idolatría. Todos significan desechar a Dios. El peligro no es que desobedezcamos a alguno de estos mandamientos. El peligro es ser desleal a Dios y servir a otros dioses. Verso 21 dice, y, después de esto que acabo de leer, dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura, intereses. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. No existen los avales, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Lo curioso es que después de tres versículos donde aplica directamente la pena capital, este otro versículo empieza con un y al extranjero. No está separado de los anteriores. Es un eco de Éxodo 22, que nos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y no debían seguir el ejemplo de los egipcios, porque ahora que eran libres, bien podían decir, bueno, ahora nosotros somos los que tenemos el control. Ahora nosotros vamos a esclavizar a otros. Ahora nosotros vamos a someter a otros. No, Dios dice, no. Deben seguir mi ejemplo, ¿sí? No el de los egipcios, sino el de Dios que los libró. La lealtad a Dios tiene implicaciones directas con el trato a los pobres. Y la opresión de los pobres es un crimen tan atroz que conlleva la pena de muerte. Y está dicho diferente, pero Dios dice, yo escucharé y los mataré a espadas. Y sus mujeres serán las viudas y sus hijos serán los huérfanos. Dios traerá justicia ante el clamor del pobre, del necesitado, del extranjero, del afligido, a través de la mano del mismo hombre. Y sucedió en la nación, con todos los exilios, con todas las Babilonia que venía y los tomaba, los persas, y sucedió. El pueblo de Dios es un pueblo que, como él, persigue la justicia y la misericordia. ¿Te das cuenta? No se trata de suplir necesidades solamente, se trata de no engañarles, dice, no angustiarles, no afligirles. Porque podemos suplir sus necesidades y seguirles engañando, angustiando, afligiéndoles. La gente de Dios, su pueblo, tenemos la tarea de extender la salvación de Dios para incluir a los menos afortunados. Algunos tienen oportunidades extraordinarias. Ayer estuvieron varios de aquí sirviendo a los menos afortunados. Algunos tenemos oportunidades en la esquina, en el semáforo de la casa. en la casa hace unos días, y créanme que no es jactancia, o sea, realmente después de ver esto, después de estudiar los versos de la semana pasada, o sea, es como que, wow, Señor, gracias porque siento que pasé una prueba. Una mujer, nos tocan a la casa a las 12 de la noche y era una vecina con la cual apenas tenemos un poco de contacto, tiene poquito, renta ahí con otro señor, a las 12 de la noche y yo pensé que era Carlos, otro Carlos. También homeless, no es cierto. Otro Carlos de ahí del barrio que también le echamos la mano, le damos de comer y él platica solo, siempre viene con un montón de amigos. Nunca los ves, pero él está platicando solo. Y dije, ay, y ya van varias que toca 12 de la noche, 1 de la mañana y es como, me levanté así como enojado, ¿no? Y abro la puerta y no veo a Carlos. Entonces me asomo y veo que va la señora con sus dos niños, uno de 8 y uno de 6, y una niña de 6. Y se voltea y me dice, ¿no está Brenda? Y yo así como que, ¿Brenda? No, hoy me toca con Sandra. No es cierto. No, es Sandra. ¡Ay, Sandra! Dice, siempre me equivoco. Dice, siempre me equivoco. Dice, ¿qué? Yo también. Me dice, lo que pasa es que quería saber si nos podía dejar dormir aquí esta noche. Y es como, o sea, con dos niños a las 12 de la noche, tener la necesidad de salirte de tu casa buscando dónde dormir. Frío, no es verano. Entonces ya desperté a Sandra y pusimos el colchón inflable, cobijas y todo. Y ahí durmieron y se fueron tempranito. Pero leer la enseñanza, las comunidades pasadas y leer esto fue como, ¿qué sería de mí si no hubiera respondido? Porque la neta, o sea, es como, espérate, o sea, ni te conozco, ¿no? Yo caigo como piedra, o sea, capaz que ni oigo y me levanto y estaba así a la casa, ¿no? O sea, no sé, o sea, no es algo que humanamente no respondes así. No sería capaz de responder humanamente así. El pueblo de Dios es un pueblo que, como Él, persigue la justicia y misericordia. Y habla de no angustiar, de no afligirles. Y les quiero compartir esto también. En la junta que tenemos para la guía de las comunidades, expresaba una señora, mamá de Luis, fue una persona que estuvo aquí con nosotros en la oración. Benjamín, no sé si me equivoco.
Es hermana de Lala, ella.
Es hermana de Lala, algunos la conocen, esposa de Raúl de Orange County. Y expresaba cómo fueron a dar alimento a gente que está, ellos están en el área de Palm Desert, en Palm Springs, y fueron a dar alimento a personas que están en condición de calle, viviendo bajo puentes. Y decía, y ella estuvo hace 6 meses, 7 meses, ahí, en esas condiciones, en la calle, bajo puentes, sin techo. Y lo más sorprendente es que ella expresaba, dice, cuando estás en una situación de calle, perdido, piensan y están convencidos de que nadie los quiere. Y realmente convencidos de que a nadie le importan. Y simplemente recibir un abrazo de alguien que los acepta así como están, es una gran esperanza. O sea, no dijo, estás ahí sin nada, sin comida, sin techo, sin... No, lo que tortura es estar convencido de que a nadie le importan, de que nadie los quiere. No podemos ignorar lo que dice, porque si llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Es de suma importancia darnos cuenta que Dios mismo se involucra en cumplir o ignorar esta instrucción. Verso 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. El patrón de una vida de santidad ha sido provista por un Dios santo. Y eso incluye una vida vivida en nombre de los menos afortunados. Hemos sido apartados por Dios, no para una vida apartada del mundo, sino para una vida de servicio dentro del mundo. Juan 17, 14, 18. Al 18, la oración de Jesús por nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Servir a Dios es servir al mundo. Hemos sido apartados, lo voy a volver a leer, hemos sido apartados por Dios, no para una vida apartada del mundo, aunque entendemos que eso es la santificación. Escucha, sino para una vida de servicio dentro del mundo. Estos mandamientos muestran cómo expresar nuestro amor a Dios en los asuntos cotidianos, en momentos y lugares específicos. Cumplirlos muestran el amor al prójimo y el deseo de bienestar en nuestra sociedad, estableciendo el reino de Dios en nuestro entorno. Si amamos a Dios, entonces esa fidelidad se manifestará en la obediencia a sus mandamientos. Juan, 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y empecé expresando que en este texto, en estas reglas, en estas leyes, Dios, el Creador, está dando forma a cómo debemos vivir en comunidad. Y cómo desde el principio hemos deseado y estamos tentados a separarnos de la presencia y activa intervención de Dios en todos los asuntos, en todos nuestros asuntos. Pero incluso estos asuntos tan simples, Dios está trabajando activamente para el bien y el orden de una nación, un pueblo. Somos un pueblo de Dios. Somos, lo cantamos, lo decimos, iba a decir lo bailamos, pero no. O sea, sí. Pero el propósito es reflejar el plan de Dios para el mundo. El plan que fue desde el principio y el plan que será y lo que será. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestros huesos, discerniendo todas las intenciones de nuestro corazón, Señor. Esto es una palabra que nos alienta, nos anima, a hacer una autoevaluación y a darnos cuenta de para qué fuimos rescatados, de para qué fuimos liberados y de qué manera podemos seguir sirviéndote a ti, sirviendo al mundo. Gracias porque como semilla hemos abrazado de diferentes maneras la misión que hemos puesto, Señor. De sumarnos a la restauración del mundo con pequeñas acciones, con grandes eventos como el que tuvieron ayer, Misión Urbana, Señor. Con darle un café al que está en la calle, Señor, para que se caliente. Con pequeños actos, Señor. Sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sigue quitando de mí el amor por las cosas de este mundo. Toda soberbia, todo orgullo, todo deseo de bienestar propio, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza verdadera. Gracias, Dios Padre, por revelarte a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo en tu palabra. Amén.